Mundofonías.
Mundofonías. Abríamos hoy Mundofonías con este disco grabado en directo de Marina Rosell.
Gran Teatre del Liceu de Barcelona, es como se llama el disco. Ella cantaba Per tu ploro, esta artista muy admirada por nosotros, que fue elegida en 2008 la artista destacada del año aquí para esta gente que hacemos estas mundofonías. Este año 2009 también llega pronto a su fin, así que haremos ese repaso discográfico y musical de lo que ha sido el año con algunos artistas que queremos reseñar especialmente y, por supuesto, la lista de discos que más hemos disfrutado nosotros. Y bueno, pues este Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez
y Araceli Tzigane. Y después de esta voz privilegiada y consagrada de Marina Rossell, vamos con otra voz que habría que privilegiar y consagrar seguramente. Se trata de David Larrínaga, un intérprete, vocalista, guitarrista, sitarista también, nacido en Bilbao, que se presenta habitualmente con el nombre de La Baldosa Flotante. Los oyentes, las oyentes de Mundofonías le conocéis, ya ha sonado por aquí y hoy además le tenemos aquí en el estudio para estar un ratito con nosotros charlando sobre sus andanzas y también con la suerte y la oportunidad de poderle escuchar aquí en directo canciones en exclusiva para Mundofonías. Un artista que ha viajado por la India, donde ha desarrollado pues técnicas vocales e instrumentales muy curiosas que le dan a su música un toque muy especial. Lo vamos a empezar a comprobar escuchando una de las piezas de su disco Leve, esta que se titula El baile.
Sin dolor. entre los cuerpos, no saber dónde termino yo.
Pues La Baldosa Flotante es el nombre que le puse a un programa de radio que hacía pues hace 4 años o así. Y lo puse, sabía que se tenía que llamar Flotante y dije pues La Baldosa, porque me gustaba esa sonoridad. Y entonces para ese programa hice algunos cortes con coros y así. Y ese mismo año grabé un disco utilizando algunos de esos cortes y ya me quedé con eso. Me quedé con la copla. Aunque a veces lo llamo cantautor amniótico para especificar un poco. Porque cantautor a secas no me siento muy representado. Bueno, una persona con una guitarra es un cantautor, pero...
Lo de amniótico tiene que ver con flotante, no imagino.
Lo de amniótico... No, va por otro lado, ¿no? Como un líquido amniótico, que es donde flotamos. Y es ese lugar paradisíaco del que venimos. Como para decir que la música te puede llevar un poco a esa sensación, o me gustaría.
¿Pero por qué flotante?
Flotante, porque el programa, pues por ejemplo, era nocturno y era un poco lo que fuera. Lo que saliera sin demasiado rigor, ¿no? Y con esa... Pues que pesa poco, ¿no? Lo flotante pesa poco y es ligero.
Bueno, eso nos lleva al título de tu disco, el último, Leve. Pero antes de eso, casi mejor que nos cuentes un poquito cómo te da por esto de hacer canciones. Porque nosotros te conocimos con un grupo de gente que yo creo que son de Toledo mayormente,
sí.
Alberete, pero tú no eres de Toledo. Entonces, ¿cómo apareces por ahí? ¿Cómo te juntas con ellos? ¿Cómo empiezas tú también a cantar por tu cuenta? ¿Cómo es un poquito todo eso?
Pues yo empecé tocando en la calle bastante y la verdad es que ahí he aprendido mucho, ¿no? Como esa escuela para perder el miedo y también para a nivel del orgullo y todo eso, pues está muy bien, ¿no? Que, bueno, siempre la gente pues te mira un poco, no se dan la idea muy bien, ¿no? Como un mendigante o cosas así, entonces dices, bueno, yo soy músico, pero estoy aquí en la calle ofreciendo mi música. Y conocí a un toledano que es de Alberete, posteriormente formamos Alberete, y que ellos vivían en Toledo, y en Toledo montamos una especie de centro social, y la inauguración del centro social pues nos juntamos los cuatro y ya salieron algunas cositas y tiramos para adelante con Alberete y grabamos cinco temas.
Sí, pero tú exactamente ya venías cantando de antes. ¿Cómo es eso de que te diera por cantar? ¿Qué impulso te hizo agarrar una guitarra y empezar a hacer letras y hacer canciones?
Bueno, mi familia es musical, ¿no? Es muy musical, siempre está el piano por ahí. Yo aprendí piano cuando era pequeñito y un poco de solfeo, y le hacía presión a mi madre para que no siguiera aquello porque no me gustaba, pero bueno, a posteriori pues me alegro, ¿no? Y un día mi hermano me enseñó algunos acordes con la guitarra y ya empecé con la guitarrita, que es mucho más manejable que el piano, porque para tocar el piano por ahí está difícil, ¿no? Y las guitarras las encuentras por doquier. Y un día hice una canción. Dije, ahí va, he hecho una letra y una música. Vaya. Y me gustó la cosa y seguí para adelante.
Pero, ¿y has estudiado canto? Bueno, has estudiado un poco en la India, has estado aprendiendo canto tradicional, ¿no? Pero aparte de eso, ¿tu manera de cantar es así, te sale así?
Yo me siento como un poco esponja, y todo lo que me gusta, pues me pegó una temporada hoy Gardel, lloré con Gardel y dije, me voy a meter con Gardel, y ahí me puse con Gardel. Y en la calle he tocado mucho Gardel, ¿no? Siempre, cuando hacía terraza, siempre algún tango hay que tocar, porque le gustan a todo el mundo, ¿no? Y Bossa Nova, pues también me gusta. Y la música india, pues de toda la vida la he estado escuchando y tenía muchas ganas de coger un sitar, ¿no? Y el canto indio no lo he estudiado específicamente, he estudiado el sitar. Pero también, un poco por este espongismo, pues lo mismo melodías que haces con el sitar las puedes hacer con la voz, y también viví en Granada un tiempo y estoy picado con el flamenco. La verdad es que el flamenco me cuesta más. Estoy tirando.
Oye, como David se ha traído aquí la guitarra, mm-hmm. se ha traído también las cuerdas vocales, que ya suman 6 y no sé cuántas más, pues podemos aprovechar para hacer un pequeño interludio, que nos cante alguna canción, después seguimos charlando, si os parece.
Pues muy bien, David, la verdad es que estupendamente, ya te vimos recientemente en directo y nos fascinó tu manera de cantar y de tocar y las canciones, y hemos visto pues un poco como varias influencias diferentes. Por un lado la música de la India, que tú ya nos comentabas antes, ¿no? Uh-huh. Y también en esta canción, sobre todo, una influencia claramente latinoamericana. ¿Tú reconoces estas influencias, supongo?
Lo reconozco, lo admito.
Confiesa.
¿Y de dónde me viene esto? Pues no lo sé muy bien. De Compay Segundo, de ir a Compay Segundo, o Luzmila Carpio. No te puedo contestar mucho. ¿De dónde he cogido eso? Pues me gusta, ¿no? El aire y la chacarera me parece que es como muy alegre, ¿no? Muy positivo.
Sí, aunque la letra no es tan positiva. Ay, la verdad, es más bien para el otro lado.
Es que el aire tristón me puede. A mí siempre me gustan más las canciones tristes que las alegres. Muchas veces me dicen, pero tócate algo alegre. Siempre estamos igual.
Hombre, la verdad es que de las canciones del disco... A ver, a mí Sube me parece que anima bastante. Sí. Y acaba positivamente, ¿no?
Sí.
Pero más o menos sí que todas tienen un aire así como de pérdida, ¿no? Sí. No sé, hay gente que dice que cuando estás contento lo disfrutas y cuando estás triste haces canciones o escribes poesía, ¿no? Es cierto.
Sí. Yo no lo sé. La verdad es que creo que cuanto mejor está uno... Lo hablaba ayer, además, que es más bonita o más constructiva la música que haces también, ¿no? Se dice cuando estás muy mal, haces grandes canciones, es como un gran desahogo, ¿no? Seguramente tienes mucho que desahogarte y que vas a poner en esa canción. Pero a la hora de transmitir algo que haga bien a las personas, pues... cuando estás mejor, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, de todas maneras, creo que este es, sobre todo el primer disco que saqué, ese sí que es más oscuro, más como... Yo lo tengo un poco descatalogado, porque... Bueno, sobre todo a nivel de la voz, me gusta en general todo, pero la voz sí que siento que me ahoga un poco.
Uh-huh. Hay una cosa que a mí me llama la atención, por ejemplo, aparte de las historias que cantan las canciones... Te recreas mucho en, digamos, en silabeos, en palabras un poco inventadas, ¿no? No sé si surgen en el momento o en un momento surgen y se fijan y se quedan ya, digamos, como de una forma concreta o en cada situación también van cambiando. Es una forma de recrearse simplemente con el mero juego, ¿no? De la voz y de la melodía, ¿no? O del sonido de los fonemas, no sé.
Sí, a mí me gusta que las canciones que toco siempre son distintas, ¿no? Y hay algunos fragmentos de las canciones en los que digo, venga, aquí me voy a explayar y voy a improvisar. Y esos silabeos que a veces me dicen, ¿pero eso qué es? ¿Griego? ¿Es indio? ¿Es euskera? ¿Qué es eso? Digo, no, mira, esto me lo acabo de inventar. Eso sí la veo, la verdad.
Ya. Oye, estaba aquí con el disco en la mano, que, bueno, pues es una portada así, pues sale como una especie de marioneta hecha con una foto tuya, ¿no? Casi colocada en unas cuerdas. Y yo pienso que es un poco simbólico, ¿no? Porque por delante sales como sostenido por tres cuerdas en una especie de, no sé, como en un suelo de tierra.
Un trigrama podría ser.
Y por detrás no está, así están las cuerdas caídas en el suelo. ¿Qué quiere decir?
Bueno, esto es muy bonito, toda esta simbología que haces, Araceli, pero la verdad es que esto es una caja que hizo una amiga con estos hilos y todo esto. Yo tenía una idea, algo parecido, entonces le dije, oye, voy a utilizar esto para el disco, porque me gusta, ¿no? Por un lado salgo yo, pero tampoco salgo muy grande, pero sí que quería que la gente que viera el disco se haga una idea, ¿no? Apareció una persona con una guitarra, pero tampoco la típica foto así de qué guay.
Pues yo creo que si te animas, David, a coger la guitarra de nuevo y cantar otra canción. Yo te iba a hacer una petición, si te parece bien, que es la de La Serpiente, que además es la canción que escuchamos también cuando aquí en el programa, cuando hicimos la última colaboración en la RTBF belga. Y, cuéntanos un poquito, si quieres, cómo surge esta canción, porque hay participación de más gente, ¿no?, en ella.
En La Serpiente, bueno, en la letra es la misma amiga que ha hecho el diseño del disco, pues tenía esa frase, ¿no?
¿Qué se llama ella?
María Ramírez, María Cantalojas.
Uh-huh.
Y la canción, bueno, es una de estas que hago si la veo y que tiene un poquito de explayarse según el momento. Y el otro día en el concierto había dos mexicanos que decían, es que estás hablando, llegaron y estaba tocando la serpiente, y dije, es que se está hablando de la serpiente, ¿no? Como que la serpiente en nuestra cultura está muy asociada al pecado y a lo prohibido, ¿no? Y es un poco como decir, toda esta censura que nos han metido, que en otras civilizaciones la serpiente es un animal sagrado, ¿no? Y un poco como que Dios en esta sociedad, pues parece que, bueno, el cristianismo está con el bien, está solo con el bien y excluye la otra parte, ¿no? Y, por ejemplo, en la religión india, bueno, que tampoco puedo decir que sea un gran conocedor, pero sí que está con las dos cosas, ¿no? Está lo mismo que está con el bien, está también con la locura, ¿no? En el caso de Shiva, ¿no? Lo engloba más. Y la serpiente es un animal, pues, sabio, ¿no? Uh-huh. Y sagrado.
Muy bien, pues nada, cuando quieras.
Y...
Pues muchas gracias, David, por esta canción, La Serpiente, incluida en tu tercer disco, Leve. Bueno, pues una canción que ya decimos que hemos oído alguna vez aquí en estas ondas de Radio Exterior de España y RTBF también en Bélgica. Y queríamos preguntarte por la canción que abre el disco, que se llama Los Perdidos No Se Pierden, y tiene una letra un poco rara.
Es un poco raro, sí, la verdad.
La letra como que se disuelve en un momento dado, ya se queda ahí en el aire.
Y es que... y ya está, te quedas ahí.
Hombre, eso es un guiño que también tenía el primer disco, tenía como un hola y un adiós, ¿no? Para el oyente, como de darle la bienvenida, de cómo te presentas, ¿no? De presentarse. Entonces, lo que quería decir un poco... Bueno, lo que dices son las primeras palabras, algo tengo que decir. Los perdidos no se pierden, y eso lo oí por ahí. Eso estaba en Toledo, en un pasadizo, y una turista dijo, los perdidos no se pierden, porque estaban perdidos, ¿no? Toledo es una ciudad como laberíntica, pero que tampoco te llegas a perder porque es manejable, ¿no? Entonces dije, con esa frase empiezo, ¿no? Porque puede ser significativo también, ¿no? Cuando quieres tener todo controlado, muchas veces no fluye la cosa. Y cuando te dejas ir y no sabes bien dónde estás, pues puede ser que surja algo bonito, ¿no?
Y esto de los perdidos no se pierden, también, aparte de la primera canción, que queda ahí un poco como apuntada la cosa, también reaparece, ¿no?, al final del disco, ¿no?, en otro de los temas.
Sí, parece que el último, que es como el adiós, pues se cierra esa frase y habla un poco más de ello. Retomo el tema y también podríamos acabar con esa canción, ¿no?
Ah, pues estupendo, mira, así ya no perdemos el hilo, lo volvemos a encontrar. Y de todas formas, si quieres, antes de coger la guitarra de nuevo, cuéntanos un poquito cómo te puede localizar la gente, por ejemplo, en internet, a través de alguna página web.
Pues el MySpace, .com, Baldosa Flotante, y luego también es interesante Alberete, que es como Alboroto, Alberete, con B, que es una expresión que de Castilla-La Mancha, que significa, me ha dado un alberete, que es como me ha dado un arrebato, me ha dado... Ajá. Ahora mismo estamos un poco en paréntesis existencial, pero oye, si alguien nos llama y nos ofrece, nos pide que toquemos en algún lado, pues yo creo que nos podemos juntar y revivir.
También es un río de Italia, curiosamente, Alberete, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí,
sí. Ah, mira.
Sí, una punta así turística.
Ah, sí, también, fíjate.
Claro, sí, sí.
Pero no de Castilla-La Mancha.
No, donde el delta del río este me parece.
Ah,
que
mira
es.
Tú, fíjate. Sí. Pues ahí si vas igual te da un Alberete. ¿Y sí?
No, sí, como que el concepto de Alberete, que a mí me gusta mucho porque siempre suelo tocar solo, y entonces tocar con una banda, con batería y... ya pues más relajado y ver también que la gente se puede mover un poquito con la cosa y hacer un viaje también, ¿no?, a través de las emociones, se podría decir, ¿no? Porque a veces sube y baja.
Nosotros conocimos a Alberete porque encontramos en YouTube que se definían como que tenían influencia de la Melman Basarat, que es del grupo que abre todos nuestros programas.
Ah, sí, curiosas conexiones ahí. De repente la conexión toledana se establece a través vía Finlandia.
Sí. Ah, pues,
y cosas así suceden aquí en Mundofonías.
Yo tengo una anécdota con esto porque yo conocí una finlandesa que me enseñó, mira, la Melman Basarat y lo aluciné, ¿no? Y se lo enseñé a los Alberete y les gustó mucho y hacíamos una versión de la Melman, ¿no? Entonces una vez busqué dónde va a tocar este grupo y iban a Portugal, ¿no? Entonces fuimos en furgoneta, llegamos a un pueblito y...
Gubella, puede ser.
Gubella.
Ah, festival este de rock progresivo.
Sí.
Sí, sí.
Y justo cuando estamos entrando vemos una serie de barbudos ahí tomando cervezas en una terraza, ¿no? Y, que son los Alamaiman, son los Alamaiman. Y vamos enseguida y nos sentamos cerca, ¿no? Entonces cojo la guitarra y toco alguna cosita y después me pongo a tocar su tema. Y al cabo de un rato ya pillaron la cosa y me miraron todos. Luego les pedí unas entradas, pero se hicieron los finlandeses.
Claro, el idioma es una barrera a veces.
Sí, eso. Pero me dedicaron a esa canción luego en el concierto.
Ah, mira.
Qué bien.
Muy bien.
Bueno.
Bueno, pues nada. Ya, yo creo que ya después de esta charla tan animada y jugosa, pues podías interpretarnos esta última canción. Yo te propongo, si quieres, esa, la de La Habitación de Allí, por eso que hemos estado hablando antes de la letra.
Muy
y
bien.
Como casi cierra el disco, pues también cerrando estas palabras.
Bueno, pues que quería agradeceros también que me habéis llamado y que estéis así pendientes de La Baldosa Flotante, y pues saludar a todos los oyentes que no sé quiénes son, ¿no? Pero me parece un privilegio, ¿no?, poder estar sonando en tantos sitios del mundo, en México, en Guinea Ecuatorial. Y bueno, pues un saludito desde aquí.
Pues nada, cuando la baldosa se pose en algún otro sitio, pues avísanos, estamos al tanto de tus andanzas.
Muy bien.
Un placer, pues nada, cuando quieras ya
vale.
Coger la guitarra. Muchas gracias. La 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 la
Eso es.
¿Qué opinan los grandes maestros pakistaníes del Qawwali acerca del programa Mundofonías?
A los grandes maestros pakistaníes del Qawwali, Mundofonías les mola.
Les mola, les parece chachi, chévere, les pirra.
Mundofonías.
En Radio Exterior de España.
Con Araceli Chigane
y Juan Antonio Vázquez. Después de la entrevista con David Larrínaga, es decir, la baldosa flotante, como es su nombre artístico, oímos a Orquesta Piña, este grupo pues de aquí de Madrid, desde donde hacemos este Mundofonías, y es su segundo disco, Jabalí. Y este Mundofonías empieza a llegar a su fin, Juan Antonio Vázquez.
Un placer, Araceli Chigane, como también lo es, compartir todas estas músicas de principio a fin en este programa tan especial en el cual hemos tenido música sonando aquí en directo. Y nos vamos con Jorge Pardo, este saxofonista, flautista, renovador del lenguaje del jazz y del flamenco, donde los límites entre uno y otro pues ya se difuminan y se crea algo nuevo. Su último trabajo se llama Vientos Flamencos 2 y con estas bulerías titulada Ya puedo empezar, nosotros terminamos esta edición de Mundofonías. Recordad que en nuestra página web mundofonías.com, también en los podcasts de rtve.es, tenéis pues toda la información y la posibilidad de seguirnos escuchando. Y si queréis contactar, si nos queréis escribir, ya sabéis nuestro paradero, mundofonías@rtve.es. Hasta pronto, salud.
Tío Jorge Pardo. Y encima me he emocionado, ¿eh?
Bueno, ¿dónde vamos?
¿Estás formado?
¿Cierto?
¿Yo también?
¿No?
Venga.